TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, divendres 6 de febrer. Bon dia. El Mallorca vol ser el primer equip en sumar al camp del líder, el Barça. Cumbula, que arrossega petites molèsties, finalment viatja a Barcelona i han entrat a la llista els dos fitxatges del mercat d'hivern, Lubumbo i Cumbula. Cumbula, no, Kalumbà, aquest nom del mercat d'hivern, m'ho hem d'acostumar una miqueta perquè, mare meva, entre Lubumbo i Kalumbà a la convocatòria, veurem si veiem en acció algun d'aquests dos fitxatges, que encara, sobretot Kalumbà, hagués pogut entrar a qualque partit, perquè ja ha dut tres partits en una convocatòria, però Iago Barrasate encara no li ha donat minuts. I també veurem si veiem en acció a Lubumbo, el jugador que ha arribat a les darreres hores del mercat d'hivern. En Bernat Nadal, el control tècnic. Començàvem les portes d'avui, la convocatòria del Mallorca per viatjar a Barcelona. Ho dèiem a l'inici. Cumbula, que arrossega molèsties durant tota la setmana. Finalment avui ha entrenat i viatjarà a Barcelona. Veurem si pot jugar o no. També Antonio Raillo ha entrat en aquesta convocatòria. El capità, que va entrenar ahir ja amb la resta dels seus companys, també ho ha fet avui. Continuen molèsties a la clavícula. Veurem si Iago Barrasate arrisca Can Barça contra el Barça o bé guarda Antonio Raillo pel partit del pròxim cap de setmana a Somos contra el Betis. Pel que fa a les absències, no viatja Takuma Sano, lesionat, se va lesionar el partit contra el Sevilla i estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa, i tampoc viatja amb la resta de l'expedició Adon Pras, que ho fa per temes personals. L'Artenang no ha entrat a la llista de Iago Barrasate. Pel que fa al Barça, també té absències importants. Això sí, té un equipàs al Barça, però hem de dir que té jugadors importants que no poden entrar a la convocatòria. A les baixes ja conegudes de Pedri, Gavi i també Christensen, s'afegeix la de Rafinha, que pateix problemes musculars. Ja no va poder jugar al partit de Copa contra l'Albacete i tampoc jugarà el partit de demà contra el Barça. Acaba de parlar Iago Barrasate en roda de premsa del partit contra el Barça. Diu que el seu equip, que el Mallorca, ha d'anar al Camp Nou a cercar porteria contrària, ha d'intentar posar en perill la porteria del Barça.
No, está claro que hay que amenazarles. Decimos 2-3 porque normalmente sueles tener 2-3, ojalá fuesen más, 4-5, ¿no? O 6-7, pero es verdad que tenemos que tener claro por dónde puede ir el partido, pero el tema de amenazar sobre todo los espacios y la portería rival es algo vital para nosotros, porque si no es cruzar los dedos y esperar, y eso normalmente no suele ir bien en ese tipo de campos.
Demà a les 4 i quart, aquesta Barça-Mallorca, amb aquestes novetats de la convocatòria de Iago Barrasate. I també tenien ganes avui d'escoltar el tècnic del Mallorca valorant una miqueta el que ha estat el mercat d'hivern. Vam escoltar aquesta setmana el director de futbol, Pablo Ortells, valorant el seu mercat. També Alfonso Díaz parlant del mercat de fitxatges i de que tots els doblers que genera el Mallorca van en el verd, van cap al fitxatge i cap a la plantilla, i avui ha tocat a Iago Barrasate dir la seva d'aquest mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta setmana, el passat dilluns. Barrasate reconeix el que sap tothom, que aquest mercat ha deixat una miqueta que desitjar.
Bueno, nos hemos centrado en esa posición porque sí que entendíamos que necesitábamos esa posición. Se han valorado más posiciones también. También es un mercado complicado en el sentido de que desestabiliza a los grupos, este mercado, y es importante que no salga nadie. Y luego, como todo, para mí el mercado es mejorable, pero es mejorable en la primera vuelta del equipo, ¿eh? Y yo soy el máximo responsable. Entonces, digo una cosa como digo la otra a partir de ahí. Pues confianza en Zito, que ha venido el último día, pero creo que nos puede ayudar. Y sobre todo, yo me quedaría con el paso al frente del equipo del lunes. Y eso es lo que necesitamos, y ahí donde tenemos que poner el foco, porque si eso es así, nos irá mejor.
Tot d'una, escoltarem íntegra aquesta roda de premsa que acaba de finalitzar a Son Bibiloni, perquè ha estat interessant, ha dit coses interessants el tècnic del Mallorca, que tot d'una escoltarem. Pel que fa a la primera federació, l'OU d'Eivissa també té un partit important, diumenge a les 12, al camp del Betis Deportivo, en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió, el conjunt pitius que a poc va escalant posició, necessita sumar en un camp, podríem dir, propici per intentar i d'acostar-se una miqueta més a la zona de play-off descens a segona divisió. Miguel Álvarez té claríssim, ho ha dit un parell de vegades, que el partit de diumenge contra el filial del Betis és importantíssim.
Per què se lo voy a repetir si saben que es un partido muy importante? Primero porque es el más inminente, más cercano. Y sobre todo porque eso nos dará tranquilidad, porque el siguiente que viene no es moco de pavo el que viene, ¿verdad? Entonces, claro que saben. ¿Para qué se lo voy a repetir tantas veces de que es un partido muy importante? Si, como te digo, ellos lo saben.
I d'allò ho saben els jugadors de l'UD, partit importantíssim diumenge a les 12 del migdia. També en aquesta hora pendents de les Rozas de Madrid, perquè en aquesta hora ha començat fa 10 minutets el sorteig de la Copa de la Reina i també de la Copa del Rei de Futbol. A la Copa de la Reina, el Barça, en Catacoll i Patri Guijarro en aquest sorteig s'ha classificat després de guanyar per 0-4 al Real Madrid a les semifinals, per tant, pendents del rival del Barça, de les jugadores mallorquines. I a la Copa del Rei, ahir es va classificar l'Atlètic de Madrid, que acompanya en el Bombo, el Barça, també l'Atlètic Club i la Real Societat, l'Atlètic de Madrid, que va guanyar per 0-5 al camp del Betis. Quin partidàs del conjunt del Cholo Simeone. I també farem prèvia de voleibol, perquè demà juga la Barca Menorca, ho farà a les 5:30 a la pista de l'Arenal MB de Lugo, i també demà a les 6 el Connecta Balear Manacor, que rebrà la visita del Melilla. A la Lliga Challenge, a partidàs, juga el líder, l'Azul Marino, a la pista del Paterna, a les 5:30. I hem de dir que a primera FEB, també en el món del bàsquet, demà a les 7:30 l'Estia Menorca rep la visita del Cantàbria, i diumenge a les 6 de l'hora baixa el Figui Palma juga a Son Moix, rep la visita del Coé, al Melilla. Una i 11 minuts.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Avui de començar amb aquesta darrera edició d'Esports 3 a migdia de la setmana. Partit esperat, partit que sempre agrada, el de demà del Mallorca, que visitarà el Camp Nou per primera vegada, el nou Camp Nou, perquè el conjunt vermell i doncs encara no havia visitat aquest estadi després de la seva remodelació, i demà tindrà aquesta oportunitat. Un estadi que de moment encara no ha guanyat ni puntuat cap equip. El Barça no ha perdut cap punt com a local, ni a Montjuïc, ni en el Johan Cruyff, ni en el Camp Nou aquesta temporada. Veurem quin partit veiem del conjunt de Jago Barrasate. Tot d'un, escoltam la roda de premsa del tècnic del Mallorca, que ha parlat d'aquest partit i del mercat a Son Bibiloni, que vos deia, les novetats, a la convocatòria, Cumbula, que semblava que no arribaria, i de finalment viatja, encara arrossega petites molèsties, avui s'ha pogut entrenar, veurem si demà pot jugar, i també han entrat en aquesta llista els nous fitxatges en Lubumbo i en Kalumbà, també han entrat en aquesta convocatòria d'Arrasate. Addon Prats, per temes personals, no viatja a Barcelona, i també la baixa coneguda de Takuma Sano. Saludam el nostre comentarista, té una miqueta de pressa, per tant, ràpidament anem a valorar el que podem esperar del partit de demà al Camp Nou. Tomàs Gibert, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, quin partidàs. Demà sempre agrada visitar el camp del Barça, el Camp Nou. Això sí, és d'aquest partit, Tomàs, que diran la frase de sempre, molta guanyar i poca perdre, no?
no sé si és dels millors camps per visitar, Miqui, però sí, és vera que teòricament no tens més a guanyar que a perdre davant un Barcelona que està intratable i que, bueno, jo crec que és firme candidat a guanyar aquest campionat de Lliga. Per tant, Mallorca seria un partit molt complicat. Lo important era la setmana passada treure els 3 punts.
Imagina't si no sumes els 3 punts la setmana passada, amb quina cara te'n vas a veure baixa cap a Barcelona, eh?
Sí, que era estat tremendo. Però bé, se van treure els 3 punts, que era el partit que s'havia de treure. Anem a Barcelona, menys que és el que passa. Si tinguessin la fortuna de treure qualque cosa, doncs pues, perfecte, però que no passa res. S'ha d'anar allà a intentar disfrutar, competir, com sempre deim, i a partir d'aquí que passi el que tingui que passar.
Han repassat la convocatòria a l'inici, en el començament. Han entrat en aquesta llista. M'he embullat jo en el començament perquè, Tomàs, m'han posat un examen en el nom de nou fitxatges, amem.
Mare de Déu.
Sí, viatgen en Lubumbo i en Kalumbà, aquest sí. I també en Kumbula, que semblava que no arribaria, però també entra en aquesta llista i en Raillo també arrossega molèsties. Tal vegada el problema més gros serà en defensa i més quan se sap que davant el Barça té tothom, va. Vamos.
Sí, està claríssim. Va en tot. El Barcelona serà...
Rafinha és l'única essència, però bé, jugarà en Rashford.
És igual. Te sortirà el que sigui. Ja t'he dit que un partit complicat, molt difícil. Hi ha un Mallorca que ha d'intentar, sobretot, que vagi passant els temps, que també serà difícil, i que no te vagi marcant, i maldament te marqui, seguir armadet, seguir tranquil, i després, si tens qualque contra, una jugada estratègica, pues, intentar fer-li mal. Però ja t'he dit que això és un partit que no és de la nostra lliga.
Ho deia en Iago Barrasate, que s'ha de cercar la porteria contrària. És cert que no tindràs 8 oportunitats, perquè el Mallorca no les sol tenir contra cap equip, però sí que si en té 2 o 3, intentar com a mínim ficar-li la pon el cos en el Barça, perquè si no el partit, també ho ha dit, se farà llarguíssim, pareixerà bé que jugui uns 5 hores.
Sí, però sí, també és vera, Miqui, que el Barça juga en defensa molt arriesgat. I si és capaç el Mallorca de filtrar pilotes i coïllo a la contra, que ja els equips ja comencen estudiant el Barça i ja l'estan coïguent, però el problema és que després ofensivament te remata i te'n fa 4, no? Però jo crec que el Mallorca possiblement sigui capaç de marcar qualque gol degut en el risc que cor defensivament el Barcelona.
Idò, sí, necessitarà gent ràpida, però no a dalt. Segurament si és oportunitat del Lubumbo, que m'ho va dir en Pablo Ortells, que era un jugador diferent, que té més velocitat, que 1-1, no? Tal vegada pot ser el seu moment.
És un partit, sí, el millor és un partit per ell. Un partit per ell és que se necessita gent ràpida per fer les contres, perquè el Barça te juga en el centre del camp, te juga mig camp. Per tant, sí que se necessita gent ràpida, gent passadora la tenim i no falta gent a dalt, perquè no li pot demanar a en Muricci que guanyi per velocitat. Però anem a veure aquest fitxatge, si demà juga d'inici i és capaç de rompre aquesta defensa del Barça.
No serà gent fàcil. Ja ràpidament, Tomàs, per acabar, perquè no són la teva opinió, suposo que vas escoltar o llegir les declaracions d'en Pablo Ortells valorant el mercat. També en Arrasate ha dit avui que és millorable com tot, però que també és millorable la primera volta que ha fet l'equip, que ha estat molt dolenta. No sé amb quina opinió o amb què te quedes del que va dir Pablo Ortells.
Bueno, jo amb aquest, sobretot el que varen dir a principi de temporada, ho varen com tot dia, varen dir que volien anar una passa en band. Jo crec que hem fet la passa enrere en vez de la passa en band. En quant a fitxatges i en quant a estructura, no sé, crec que varen donar a Aguirre pensant de fer aquesta passata intentant entrar a Europa, i no són paraules meves, són paraules de la part noble, i això no està passant. Per tant, és el que deim, el mes de desembre és complicat firmar, però és complicat per tots els equips aquí que s'han reforçat bé.
Idò, bueno, sí, s'han reforçat bé molt d'aquí. Mira l'Atlètic de Madrid, és una altra lliga i un altre món, però mira ahir en el fitxatge de Mateu Alemany, quin rendiment van donar ahir en el camp del Betis contra la Copa del Rei. Mare meva, quin partit. 0-5.
Sí.
Res, Tomàs, dilluns te veiem i t'escoltam.
Moltes gràcies.
Vinga, una ferrada ben forta. Tomàs Gibert, analitzant aquesta partida de demà a les 4:15 al Camp Nou entre el Barça i el Mallorca. I com vos deia, el moment d'escoltar la roda de premsa prèvia en aquest partit de Jagoba Arrasate. Roda de premsa interessant, perquè ha parlat de tot, del partit, del mercat, del nou fitxatges i també de la defensa, que pot ser un dels maldecaps d'Arrasate per al partit contra el conjunt de Hansi Flick. Aquesta és la roda de premsa que acaba de finalitzar ara mateix a Som Bibiloni de Jagoba Arrasate.
Hola, míster. Buenos días, José Peña, B3 Televisión. Viene el Barça, pero el equipo viene de Sevilla, también del mercado de fichajes, todos los días se ha entrenado, ha sido una semana intensita, no sé cómo estáis todos a nivel mental, a nivel físico, cómo se llega al partido mañana.
No, para nosotros ha sido una semana corta, porque jugamos el lunes y el martes ya empezamos a preparar el partido de mañana, y hoy tenemos que volar, y en ese aspecto sí que han pasado cosas como, bueno, esa victoria que nos vino muy bien, el cierre de mercado, la rueda de prensa. Vosotros sí que habéis tenido igual más trabajo esta semana, pero estamos preparados para mañana, un reto mayúsculo, que es conseguir lo que hasta ahora nadie ha conseguido en la Liga.
¿Qué tal, míster Juan Manuel Sánchez, en directo Figo y Radio? Me quiero preguntar si la mente está algo más despejada, ¿no?, después de ganar el otro día, y luego cómo ha visto a los recién llegados, a Lubumbo y también a Jan Salas, que vuelve otra vez.
Sí, creo que necesitábamos una victoria así, todos, ¿no? Creo que fue un paso al frente en todos los sentidos y es lo que necesitamos. Ojalá no se convierta en algo puntual, ¿no? Si eso es puntual, pues tendremos problemas. Si eso lo convertimos en habitual, nos irá mucho mejor. Jan ha vuelto con muchas ganas, ha tenido una escasa participación en el Córdoba, pero siempre se aprende cuando sales de casa, otro vestuario, otro entrenador, otra manera de jugar, y seguro que nos va a ayudar en el día a día. Veremos luego los fines de semana, que será más complicado, y con Zito pues estoy contento, porque creo que es el típico agitador, ¿no? Es un jugador potente, vertical. Este año no ha tenido mucho protagonismo, pero ojalá encontremos a ese jugador que hace un año, hace dos años fue importante también en una liga como la Serie A, que es complicada, y bueno, pues a ver si nos ayuda. Yo creo que nos puede ayudar.
Alberto. Hola, mister. ¿Qué tal? Alberto Hernando, Cadena Ser. Te quería preguntar el porcentaje de Raillo, de Cumbula. Entiendo que están para ayudar al equipo, pero ¿a qué nivel? Y que profundizases un poco más sobre Lubumbo, porque me acuerdo de las declaraciones de Kalumba. No sé si lo ves de rendimiento inmediato a Lubumbo.
Bueno, a ver, en cuanto a las bajas, bueno, Taku, que tiene una pequeña lesión, que estará alguna semana fuera, y Abdón también, que es baja por un tema personal, y luego, pues bueno, Maras ha entrenado solo hoy con el grupo. Es verdad que está mucho mejor, ha dejado la lesión atrás, pero con el grupo solo va un poco justo de sesiones, y Rayo es un poco lo de siempre, ¿no? Está acumulando sesiones, está haciendo callo ya, pero todavía tiene alguna molestia. Pues bueno, es un poco decidirnos también cuando lo metemos de verdad, ¿no? Y luego yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que Justin viene de jugar con el filial de Langers, aunque es verdad que ha tocado el primer equipo y ha hecho cosas en la League One, pero creo que es un jugador de presente y sobre todo de futuro, y creo que Zito no. Zito creo que es un jugador que nos tiene que dar rendimiento inmediato.
Pablo.
¿Qué tal, mister? Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Yo te quiero preguntar, ahora que se ha acabado el mercado y ya se puede analizar fríamente, si estás satisfecho con la plantilla que se le ha quedado al Mallorca.
Bueno, yo creo que el equipo el lunes demostró, ¿no?, que de lo que puede ser capaz, y eso es lo que tenemos que encontrar entre todos, esa versión, ¿no? Han venido jugadores para aportar, y lo que sabemos es que el grupo es lo más importante. Veis cómo está la liga, y creo que el vestuario, el grupo, va a ser determinante para conseguir el objetivo. Y al revés, ¿no? Si no lo cuidas eso, pues puede ser determinante para no conseguir el objetivo, ¿no? En ese aspecto hay tres jugadores nuevos que vienen con ilusión, y mi labor también es sacarles el máximo rendimiento.
Vamos con Tony Tenerife.
Hola, mister, buenos días. Tony Tenerife, IBT Radio. Para el partido de mañana, ¿cómo lo planteará usted? No quiero que me diga ni el once, ni evidentemente la forma de jugar. Simplemente lo plantea como un partido donde se puede intentar a la sorpresa, o sea, repetir el once más o menos que consiguió el triunfo en la última jornada, o se plantea hacer cambios, sacar una unidad B.
No, a ver, en cuanto al once, bueno, va a ser un once parecido. En cuanto a la idea, pues bueno, tú sabes que vas al Camp Nou y vas a jugar contra un equipo que el mejor de la liga hasta el momento, y sobre todo un equipo con unas señas de identidad muy claras, ¿no? Que va a tener la posesión, que es un equipo muy vertical, que hace gol con mucha facilidad, y que luego la presión tras pérdida también la hace muy bien y defiende hacia adelante. Entonces tienes que saber en qué contexto te tienes que manejar. Entonces, bueno, necesitamos orden, compromiso, como tuvimos el otro día para defender, y luego necesitamos también valentía para poder atacarles, porque si no, en el campo los partidos se hacen eternos.
Aquí a la izquierda con Luis Ángel.
Hola, mister. Luis Ángel Trías Parada, Cadena COPE. Preguntarte por Jan. vuelve al Camp Nou. No sé cómo lo has visto esta semana, si crees que le puede pecar un poquito o pasar un poco la ansiedad de volver a jugar en el que ha sido su...
Sí, a ver, te entiendo, porque es muy joven y es la primera vez que va a jugar en el Camp Nou, pero lo veo tranquilo. Si algo tiene Jan es que es un hombre bastante tranquilo y luego toda esa chispa o todo ese desparpajo que tiene lo saca en el campo, ¿no? Es verdad que para él seguramente sea un partido muy especial, pero bueno, ojalá esté como el otro día.
Aquí delante, Pau.
Buenas, Mr. Pau, como para Agencia EFE. No sé si también ahora que le preguntaban por el plan de partido. La temporada pasada es verdad que fue un encuentro donde, de hecho, Leo Román fue uno de sus mejores partidos de la temporada, pero el Mallorca tuvo ocasiones, incluso algún que otro gol anulado. No sé si pasa por ahí también un poco el buscar tener dos o tres opciones para, al final, materializarlas, o va a buscar un planteamiento distinto.
No, está claro que hay que amenazarles. Decimos 2-3 porque normalmente sueles tener 2-3, ojalá fuesen más, 4-5, ¿no? O 6-7, pero es verdad que bueno, que tenemos que tener claro por dónde puede ir el partido, pero el tema de amenazar sobre todo los espacios y la portería rival es algo vital para nosotros, porque si no es cruzar los dedos y esperar, y eso normalmente no suele ir bien en ese tipo de campos.
Sergi.
Buenas, Yagoba, Serif Uyena para Diario de Mallorca. En lo que usted se refiere a amenazar, ¿de qué manera se le puede hacer daño al Barça? Porque es verdad que esta temporada no tiene la línea tan adelantada, han retrasado unos 10 o 15 metros, y digamos que los rivales le habían cogido un poco el truco antes, sobre todo dando dos o tres pases por dentro para luego descargar hacia afuera, y ahora han corregido eso.
Sí, sigue siendo el bloque más alto de la liga, pero es verdad que hay cosas que han ajustado porque el fútbol va evolucionando muy, muy rápido. Al igual que parece que tú le has encontrado la vuelta a eso, ellos modifican y es más difícil, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que necesitas secuencias de pases para evitar un poco su presión, y si evitas la presión sí que se dan situaciones de mano a mano a nivel defensivo de ellos, y eso es lo que vamos a intentar, que es muy fácil decirlo y hacerlo es más complicado.
Vamos ahí atrás con Jordi.
Bon dia, Egunon, Jordi Tomàs para Radio Televisió Espanyola. Pues han agotado prácticamente las preguntas, pero sí que una que quería hacer. Leo que Rafinha hoy tampoco se ha ejercitado y prácticamente descartado para el partido de mañana, ya se verá. Si tuvieras que escoger a un jugador del Barça, hace años que se habla mucho de las ligas fantasy y pudieras hacerlo libremente, ¿cuál sería para el Mallorca?
Cualquiera, o sea, meto el dedo en una bolsa y el que saque me vale.
¿Más preguntas, José? Que esté encendido.
Mister, para volver con el tema del mercado, siempre ha dicho la dirección deportiva que ustedes están en contacto directo. El otro día la rueda de prensa, no sé si la escuchó, dijo claramente que la prioridad era no dejar salir y que únicamente había una necesidad por reforzar. La primera pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que solamente había una necesidad reforzar, que la posición y que el jugador ha sido el bombo? ¿Usted no tiene la sensación y comparte, igual que Ortiz, que solamente se necesitaba un jugador en concreto en este mercado?
Bueno, nos hemos centrado en esa posición porque sí que entendíamos que necesitábamos esa posición. Se han valorado más posiciones también. También es un mercado complicado en el sentido de que desestabiliza a los grupos este mercado, y es importante que no salga nadie. Y luego, como todo, para mí el mercado es mejorable, pero es mejorable la primera vuelta del equipo, ¿eh? Y yo soy el máximo responsable. Entonces, digo una cosa como digo la otra a partir de ahí. Pues confianza en Zito, que ha venido el último día, pero creo que nos puede ayudar. Y sobre todo, yo me quedaría con el paso al frente del equipo del lunes. Y eso es lo que necesitamos, y ahí donde tenemos que poner el foco, porque si eso es así, nos irá mejor.
Pablo.
Mister, cogiendo la pregunta del compañero y la mía de antes de si está satisfecho, y al hilo de lo que está usted diciendo ahora, no sé si hay alguna posición que a usted le hubiera gustado reforzar que no se haya podido hacer, bien por motivos del mercado o por lo que haya sido, pero algo que sí hubieras querido explícitamente, aparte de un extremo, por ejemplo.
No, hemos estado en contacto y a veces se hace lo que se puede también. No es que es un mercado muy complicado, y yo sobre todo estaba obsesionado en que no perdiésemos ningún jugador de los importantes, y para mí eso ya es un paso adelante a partir de ahí. No, posiciones, se ha hablado de muchas posiciones, pero bueno, sin ir más lejos, el otro día David ha demostrado que está preparado. Yo sabía que estaba preparado, pues ha hecho dos partidos muy buenos y tenemos un jugador más que hemos sumado para la causa y además de la cantera, y creo que eso es de reseñar también.
Alberto.
Mister, hace más de un año que el equipo no gana dos partidos seguidos en Liga. No sé si da un poco de rabia tener que, después de la buena sensación de ganar al Sevilla, tener una visita al dentista con el Barça y no saber qué le puede pasar a estos jugadores, a priori, es un partido difícil, pero no sé si echas en falta tener un partido algo más asequible, si se puede llamar, para ver qué le pasa psicológicamente al grupo al encadenar lo que podrían ser dos victorias.
Sí, te entiendo que no estamos siendo regulares en el rendimiento, pero bueno, quieres dos, bueno, hemos ganado 2 de 3. Si ganamos siempre 2 de 3, como esta segunda vuelta, nos irá bien, ¿no? Pero entiendo lo que dices, ¿eh? Que el rendimiento del equipo está siendo irregular. Y por eso me refería antes a que a ver si podemos hacer habitual lo que hicimos el lunes pasado y que no sea algo puntual, porque eso hará que tengamos buenos resultados y que podamos conseguir el objetivo.
Juanmi.
Sí, mister. El otro día Ortiz dijo que había llegado 2 ofertas oficiales, una por Mascarell, luego también por Javi Llabrés. Me centro en Javi Llabrés porque dijo que usted confía en él. ¿Por qué no se traduce eso en minutos? ¿Por qué esa decisión de que se queda aquí entonces?
Buena pregunta. A veces cuando... Es que claro, entonces yo tendría que decir que solo confío en 11 jugadores o 12, 13 o 14. Y yo cuando digo que confío en 25 no quiere decir que los 25 tengan, digamos, el mismo rol, entre comillas. Yo quería que Javi se quedase porque creo que es un jugador de la casa que entrena bien. Y es verdad que creo que ha sido una vez titular en el Pizjuán, puede ser. Y no está teniendo muchos minutos, pero la segunda vuelta es muy larga. Creo que los extremos, la gente de ataque también es como muy irregular, no es como un central o un medio centro que es más fácil tener un rendimiento más regular. Yo con lo que digo, la gente de fuera tal, a veces es como el lápiz, ¿no? Que se le acaba la punta y hay que sacarle la punta. Entonces, yo quiero que Javi esté preparado y creo que está preparado. Y luego ya dependerá más de mí darle más minutos o no. Pero yo, es verdad que Omar igual es más fácil de verlo para vosotros porque está siendo titular ahora, pero yo quería también que Javi se quedase.
Aquí delante, Pau.
Sí, le iba a preguntar también por el nombre de Omar. Dijo Pablo que había recibido la oferta. ¿Cuánto has influido en que se pueda quedar, en que no se marchara en este mercado de invierno?
No, a ver, Omar, más allá de su situación personal, que termina contrato y ha tenido una oferta de un equipo, eso no es que no le influye en nada en el día a día. Omar es un jugador que juega o no juega, entrena siempre bien, siempre está para ayudar. Y sí que hemos tenido una conversación, pero no ha variado nada su talante, su compromiso, incluso su rendimiento. Y un entrenador quiere tener jugadores así.
Sergi.
Sí, yo le quiero preguntar por Pablo Torre. También será un partido especial para él. ¿Cómo le ha visto esta semana, sobre todo después del gol y de cómo le animaron los compañeros el otro día? Y si incluso si puede ser titular, porque si no voy mal no es titular desde noviembre.
No lo sé, desconozco. Bueno, supongo que en Copa, ¿no? Fue, sí, pero en Liga. Pues sí, yo creo que él, es verdad que cuando sales en el minuto 89, pues parece que, bueno, que pueden ser minutos residuales, pero nunca sabes, ¿no? Entonces, él salió enchufado, hizo una cosa que le faltaba hacer, que en esa conducción de Mateo Josef, en vez de ser soporte, hace la ruptura, que a veces pedimos eso también a los centrocampistas ofensivos, hizo un gol. Una gran alegría y luego ha visto el cariño que tiene de toda la gente. Entonces eso te da muchísima confianza para mañana. Es un partido muy importante y también valoramos que pueda ser una opción desde el inicio.
Venga, vamos acabando. José.
Sí, mister, usted desde que llegó al Mallorca ha vivido 4 mercados. Sí es verdad que desde que llegó la dirección deportiva nueva con Pablo, el proyecto se ha ido haciendo año a año, mercado a mercado, y sí que se ha invertido un dinero, pero da la sensación de que se ha ido acabando este dinero. Y usted le ha tocado vivir unos mercados en donde el Mallorca económicamente no ha podido ser un equipo potente. ¿A usted le frustra el tal vez no poder tener más margen de maniobra en los mercados, poder hacer su proyecto más suyo en cuanto a jugadores y tener que vivir un poco de la inversión o de las intenciones que se tenían antes de que usted llegara aquí?
Bueno, creo que las notas hay que ponerlas en mayo y seguramente igual en mayo te respondo a esta pregunta, ¿no? Entiendo lo que tú puedas decir, pero es que estamos tan centrados en el día a día, tan centrados en la Liga y cómo está la Liga, que no podemos ahora pararnos a pensar cómo han sido los 4 mercados, si estoy mejor, peor, si hemos hecho... Yo creo que ahora no tiene mucho sentido. Entiendo lo que dices y es una reflexión que tenemos que hacer cuando termine la temporada, pero ahora mismo yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que nos estamos centrando.
Pablo.
Mister, hablando de reflexiones, el otro día también me llamó la atención y le quiero saber la suya, a raíz de, a veces has hecho otras reflexiones, sobre todo hacia dónde va el fútbol, y me parece interesante. Decía Alfonso, el modelo al que se va la Liga, los clubes lo aceptan, es un modelo un poco más sostenible, más conservador, un poco más de gobernanza, los clubes lo aceptan porque es más sostenible, pero luego también dijo que cree que puede ser un poco más flexible, ¿no? Donde los clubes puedan incorporar igual más jugadores. No sé qué piensas hacia dónde va la Liga, hacia dónde te gustaría que fuera, por ejemplo, si te preocupa esto tanto que se habla de la diferencia con la Premier. Es verdad que su modelo es más a pérdidas, pero no sé qué te suscita todo este tema.
No, es que la Liga son los clubes. Entonces los clubes son los que pueden, los únicos que pueden cambiar eso. Y al final un entrenador puede tener su opinión. Creo que el fair play financiero es bueno. Y a los hechos me remito y creo que ha sido un gran acierto de la Liga. La flexibilidad, ¿dónde pones el baremo? No es fácil. Yo voy a decir lo que siempre digo, para mí el problema es el reparto, pero claro, eso ya es un tema personal. Pero luego, claro, si queremos que haya dos o tres equipos que se metan en el top 8 de la Champions o lo que sea, pues te dirán que el reparto está bien. Si queremos una liga más equitativa, pues yo te puedo decir que el reparto puede ser de otra manera, como es en otras ligas.
Alberto, mister, por mi parte la última, ¿cuánto se parece en la jornada 23 este Mallorca al que tú te imaginabas antes de empezar el curso?
El de la jornada 22 me encantó, ese es el que quiero. El de la 23 no sé, pero es verdad que no hemos sido regulares en el rendimiento y he dicho antes que creo que la primera vuelta es mejorable y yo soy el máximo responsable y tenemos que hacer una segunda vuelta mejor para conseguir el objetivo. Entonces, a ver si lo que he dicho antes también, ¿no? Si lo del otro día no es flor de un día.
Dos últimas, Jordi y Pau.
Buenas de nuevo. Preguntarte por el pronóstico, la previsión de Takuma Sano. ¿Qué pasa y cuándo podrá volver a jugar?
Bueno, no sé. No sé si estará un par de semanas. Es una lesión pequeñita, pero también es otra vez una lesión ahí en el isquio al inicio del segundo tiempo y una pena, ¿no? Porque es un jugador que es un gran profesional, que se cuida un montón, que estamos muy pendientes, pero a veces hay cosas que no sé si nos escapan, es mala suerte, no sé lo que es, pero es verdad que es una pena, ¿no? Porque hoy en día una de las características más importantes del jugador para mí es la disponibilidad, ¿no? Y en ese aspecto pues nos gustaría que Taku estuviese más tiempo disponible, una pena.
Y acabamos con Pau.
Sí, preguntándole también por el partido y decía que hay que atacar también al Barcelona. No sé si esa mentalidad de atacar pasa por usar una doble punta que a veces has utilizado con Mateo Jofre, que también puede ser para jugar el espacio un futbolista que pueda entrar bien en este tipo de situaciones.
A ver, si tú ves que vas a estar muchas veces lejos de portería o vas a tener poca posesión, pues lo normal es que cerca de Muri o a Muri lo rodees con gente que pueda ganar el espacio, ¿no? Yo creo que puede ser una opción para este tipo de partidos.
Interessant la roda de premsa de Jagoba Arrasate prèvia al partit de demà a les 4 i quart contra el Barça, un partit que, com sempre, podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també pel YouTube d'Esports IB3 a partir de les 2:30. 1:36, fem una aturada per la publicitat i sabem la darrera hora de l'U d'Eivissa i escoltam el seu entrenador, Miguel Álvarez.
IB3 Ràdio és entretenimiento. ¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batac de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Esportres, migdia, IB3 Ràdio, 1:37. Saludam el nostre company Raül Medrano perquè volen saber també la darrera hora de la U d'Eivissa. Raül Medrano, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Miqui, molt bon dia. T'anava a dir que estic bé, però no sé si tan bé com la Unió Esportiva d'Eivissa, eh? Que, mare meva, tu, quina reentré que han fet.
Jo no t'ho volia dir res, Medrano, però has arribat després d'unes merescudes vacances i t'has trobat ara mateix a la U d'Eivissa en una bona ratxa i amb una plantilla també pràcticament nova. Com canvien les coses en 20 dies?
Això té diverses lectures. La primera és que jo podria ser el gafe de torn, el gafe oficial
aquesta
de,
nova, del segur, club, aquesta, però aquesta, he de dir...
Però deixa'm puntualitzar que abans de marxar ja vaig narrar IB3 Televisió la golejada de Cartagena per 1-4.
Ho sé.
Així que
vas començar a ser remuntada, tu. Sí, sí.
Que, exacte, va, ja vaig
quedem,
pensar...
Mos quedem amb aquesta... amb aquesta filosofia que vas sí, començar que
després,
a remuntar.
No em deixen... Mira, li he dit a en Miguel Álvarez dic, si m'havia enyorat i m'ha dit que no perquè sense mi guanyaven. I dic, bueno, bé, fora bromes. L'Eivissa és una altra. És una altra en aquesta 2026, sobretot en les darreres quatre jornades en la que ha aconseguit tres victòries, 9 de 12, i ja no només els resultats, és que la sensació que transmet l'equip, el joc de l'equip, és totalment diferent. És que apareix un altre. Tu has dit, les peces de l'equip. Han arribat 8 futbolistes finalment al mercat d'hivern, també 8 han abandonat el club, i ja no només això, jugadors que ja estaven han fet una passa endavant, alguns impressionants, és que apareixen també nous, per exemple el cas del central Manu Pedre, que no entrava gaire als plans del tècnic i que ara és titularíssim, per exemple, sobretot Fran Castillo, que apareix de veritat pareix Maradona, porta dos o tres partits que té absolutament enamorada la parròquia blau-cel, el mitja punta andalús, que va arribar amb la vitola de millor jugador de segona federació l'any passat. Però la veritat és que s'esperava molt, no està oferint gaire cosa, però ara darrerament està sent el mitjà punta titular i la veritat és que estàs sent possiblement el millor jugador de la categoria en aquest mes de, des que vam tornar de les vacances de Nadal. Moltes coses, totes bones, en una Eivissa que aquest diumenge, Miqui, ja ho hem dit, visita la ciutat
Betis
esportiva
Deportivo,
Luis del
Sol. Sí, sí.
De Sevilla, el filial del Betis, un filial del Betis que ocupa posició de descens. És cert que ha reaccionat les darreres setmanes, que ningú no es pensi que serà un partit molt còmode, perquè tot i que el Betis està en la zona baixa de la taula, per exemple, ve de guanyar 1-4 a l'Atleti San Luqueño, i esperem que aquesta reacció també del filial bètic no li doni per trencar la ratxa, la dinàmica, la onada bona que ha agafat la Unió Esportiva Eivissa. Ja t'he dit, he estat a l'entrenament, l'ambient és un altre, els somriures, a la roda de premsa, tot. La veritat és que així dona gust, Miqui, perquè hem passat molta penúria a les darreres...
Lo important, Medrano, que aquesta reacció tal vegada després d'aquella mala ratxa de passar moments complicats tant institucionalment com a nivell esportiu, ha arribat a temps, perquè encara hi ha temps, queda moltíssim, encara hi ha temps com a mínim d'enganxar-se en aquesta zona de play-off.
Sí, sí, l'Eivissa ara mateix, si ens...
De 4 punts,
ens,
no?
Exacte, si ens, només ens fixem en la fredor, no? dels números, el que mana la classificació, l'Eivissa està a 4 punts del playoff amb 29, ara mateix el playoff el marca l'Algeciras amb 33. És cert que del quart cap amunt ja queden un poc lluny, també és cert que el líder és el Sabadell amb 14 punts més que l'Eivissa, és a dir, l'ascens directe, per, jo crec que ni guanyant els 16 partits que queden ens donaria per ser campions. Per cert, el Sabadell visita Can Mises la setmana que
bon
ve, però
eh?
L'important, digues?
Un bon partidàs, dic, segurament si s'arriba
un partit
victòria
guai, sí.
Contra el Betis.
Això serà diumenge que ve a les 4. El que deia, lo important, sí. Perquè estem a només a 2 punts del descens també, igual estem pecant d'eufòria, teníem moltes ganes també de començar pensant
sí,
positiu.
Sí, però la dinàmica és positiva.
La dinàmica és molt bona i les sensacions que transmet l'equip en joc. Fins i tot l'única derrota de l'últim mes, que va ser la del camp del Nàstic per 1-0, va ser un partit que l'Eivissa no va mereixer perdre i que l'Eivissa va reaccionar molt i molt bé després d'encaixar un gol que va ser molt desafortunat, una jugada autèntica mala sort. I l'Eivissa va reaccionar i va mereixer empatar i fins i tot guanyar a un camp complicat com és el del Nàstic de Tarragona. El que deia, l'equip és un altre, els fitxatges pareix que estan funcionant prou bé i anem a veure què podem treure, no?, de la visita al camp del Betis Deportivo, perquè una nova victòria sí que diria de veritat que l'Eivissa ha tornat, que l'Eivissa és aquí i que l'Eivissa realment és un... o torna a ser el que mai hauria d'haver deixat de ser, que és un aspirant ferm, com a mínim, a disputar el play-off d'ascens. Serà diumenge a les 12, encara Miqui sense Javi Eslava, un dels fitxatges estrella del mercat d'hivern, el davanter centre provinent del Zamora, que va jugar fins l'últim partit a Zamora, però tot just en arribar aquí va tenir unes molèsties i encara està fora de combat. De fet, avui ni s'ha entrenat. En principi, dilluns s'entrenarà ja amb el grup. No crec que estigui encara per Sabadell, potser per d'aquí 15 dies sí. I podria ser, serà segurament, la primera convocatòria dels dos darrers arribats, dels dos arribats damunt la botzina l'últim dia de fitxatges, el porter del nom que té enamorat a tota l'illa, a totes les Balears.
En Paradoski, eh? És curiós.
És meravellós, eh, dir-te Paradovski. Tu, sí. Et podríem dir nosaltres, no sé, Narradov, eh? Ser russos, per exemple. Eh?
O algo de micròfon, no? Mikrovski o algo així, no?
O Mikrovski.
Sí.
Això, el porter Paradovski i el lateral Arnau Sola, lateral esquerra. Curiós fitxatge aquest de lateral esquerra, perquè José Albert és un lateral que pareix tenir tota la confiança al tècnic. I també Kembo, que és un jugador que és central esquerra o lateral esquerra, està sent el titular les darreres setmanes. Ja semblava que hi havia dos i arriba un altre, però bé, millor que s'obrin que no que faltin. Ells dos tindran la seva primera convocatòria amb l'equip. L'equip viatja demà de matí ben prest, a les 9 surt el vol. S'entrenarà allà mateix a Sevilla per aquest partit que es juga diumenge i que, per cert, el podrem seguir com sempre aquí a Esports 3 en Joc i també, recordem, en directe a la TET a IB3 Televisió.
Així és, en directe per IB3 Ràdio, la narració de Gavi Fortesa i en directe per IB3 Televisió a la narració de Raúl Medrano. O no, Raúl?
Sí, allà estaré, si no passa res d'aquí diumenge.
No, home, no passarà res, anirà bé. Raúl, gràcies.
No. I espero que continuï la bona sort, tot
continuarà,
i que
estigui... Continuarà, no passis pena, continuarà. Se guanyarà en el camp del Betis Deportivo i tu contaràs. Gràcies, Raúl.
Adéu,
una ferrada forta. Venga, rápidamente, escoltamos a Miguel Álvarez, técnico de la Udivisa.
Mucho importante cada partido, ¿no? Lo hablamos el que ahora no podemos sacar pecho porque es lo de siempre, es decir, cuando vienes con tanta necesidad de abajo, cualquier derrota te manda otra vez a tener dudas, que en este caso estamos hablando, ¿no?, que el equipo está muy creyente, no hay dudas, pero sí que hay una clasificación que te dice dónde estás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no va a ser, eso no se va a conseguir en 3 o 4 jornadas, sino que tenemos que dar, nos quedan 16 jornadas, me parece que son, ¿no? Si se hace contra menos, mucho mejor, pero si queremos estar un poquito más alto, no va a ser de como te digo, en pocas jornadas va a ser más, porque en esta categoría es muy difícil, tenemos, ojalá que no perdamos partidos, porque sería buena cosa, pero pues seguramente perderemos alguno, engancharemos dos, pero ahora somos un equipo que nos vemos capaces de hacer cosas interesantes, incluso ganar más partidos de los que podíamos pensar.
Partit importantíssim per treure altres punts i, com deia Raúl Medrano, ja torna a ser un dels equips favorits per intentar pujar a la segona divisió del futbol espanyol. Diumenge, a les 12, Betis Deportivo, UD Eivissa, en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. 1:45.
IB3 Ràdio és esport.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Au, idò, vinga, continuem fent prèvies. Hem de parlar de voleibol perquè la Barca Menorca ja es troba camí de Lugo, perquè demà juga l'equip de Bell Llorenç contra l'MB de Lugo. Volen saber també de la darrera hora del conjunt menorquí. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia, Miqui, com va?
Molt bé. La Barca que ja es camí a Terres Gallegues, eh?
Mm-hmm. Han partit cap a Lugo, passant per Barcelona, on demà l'equip de Bep Llorenç s'enfrontarà a l'Arenal MB a partir de les 5:30. L'Arenal MB de les exjugadores de la Barca, Maria Barrassa i Amèlia Portero. L'expedició ha partit amb totes les jugadores, tot i que el tècnic ha donat un dia de descans a les col·locadores Ivonne Martínez i Marina Saucedo per unes molèsties físiques, però bé, ja estan recuperades. Recordem que la Barca i el MB es van enfrontar als quarts de final de la Copa de la Reina, amb victòria menorquina per 3-1, i ara els 3 punts en joc són bon i bé determinants per al pols que la Barca manté amb el Heidelberg pel lideratge de la Lliga. El Heidelberg ara es primen 3 punts per davant, i recordem que aquest dimecres hi veia jornada entre setmana i el primer i el segon classificat, és a dir, el Heidelberg i la Barca, s'enfrontaran a Ciutadella. Per tant, aquests 3 punts els hauria de pescar la Barca, sí, per veure després avant que succeeix de dimecres en aquest importantíssim partit. Hem xerrat amb una jugadora, amb la receptora de la Barca, la madrilenya Carlota Echeverri.
Creo que el equipo está volviendo a su ritmo de antes y por eso estamos contentas y con muchas ganas de jugar en Lugo a seguir demostrando. Es un partido reciente de Copa, como tú dices, así que creo que podemos volver a demostrar nuestro juego ante ellas. Bueno, esperamos un Lugo bastante potente, bastante con hambre de volver a a jugar contra nosotras, sobre todo en la capacidad defensiva, ya que ellas también saben defender muy bien. Entonces creo que tenemos que defender muy bien y sobre todo ser determinantes en ataque.
I sobretot guanyar els 3 punts, perquè entram en darrer terç de calendari d'aquesta fase regular, i si l'Esti encara vol aspirar a ser primer, ha de sumar aquests 3 punts a Lugo.
Idò, sí, partit important perquè entram un tram decisiu d'aquesta lliga regular. A la Superliga masculina hem de dir que el Connecta Balear a Manacor també jugarà demà, ho farà mitja hora més tard que la Barca Menorca, a les 6 a casa contra el Merilla. Això pel que fa al voleibol, i pel que fa al bàsquet, de primera FEP, Miquel, l'Esti a Menorca, que també juga demà a les 7:30 i ho fa a casa, com a local.
Uh-huh. En aquest cas, l'Esti, diguem que s'estrena a la segona volta, després de complir en la seva jornada de descans la setmana passada. Serà per un cantó un partit emotiu, perquè retorna a Vintau Fèlix Capità Diego Alderete, després de 4 temporades que va fer per aquí, i també important per mantenir aquesta ratxa guanyadora de 5 victòries de l'equip de Javi Zamora. En aquest sentit, Zamora ha manifestat un poc la seva preocupació per com reaccionar l'equip després de 2 caps de setmana sense competir. Recordem que 2 setmanes enrere hi va haver la final a 4 de la Copa, i també ha explicat com s'ha gestionat aquesta situació. S'ha aprofitat per recuperar jugadors com Edgar Vicedo i Spencer Liddleson dels seus problemes físics, però certament ens explica com ha gestionat aquesta aturada Javi Zamora.
Es complicado no perder sobre todo el ritmo de competición, ¿no? Esos esfuerzos que solo te los tienes el día de partido, por todo lo que implica esa defensa o todo lo que implica ese tiro. Hemos tratado de tener como un microciclo de mucha carga en la primera, de mucha intensidad, para intentar recoger los frutos y no perder el hilo, sobre todo a nivel físico, a nivel competitivo. Como te decía, las sensaciones de los partidos, eso muchas veces pues se intenta replicar de la mejor manera en los entrenamientos, pero evidentemente no es lo mismo, pero sí que hemos intentado a nivel físico estimular al grupo para no perder la chispa y no perder el hilo.
Hem dit que tornava a Vintau Fèlix Capità, però no hem dit en qui. El rival de l'Esti a Menorca és el Cantàbria, que recordem que a la primera volta es va imposar 83-80. Ara, en aquesta cita, arriba l'Esti amb 9 victòries, mentre que l'equip de Torrelavega està amb 7 victòries i un partit més. I en aquest sentit, el tècnic basc del Cantàbria, l'Olencines, ha perdut 2 jugadors a les darreres dates. Són dos exteriors importants, Mija Lapornik per lesió i Cristian Lutete, que va demanar la rescissió del seu contracte. Tot i així, un apunt ràpid d'aquest partit, Zamora parteix del potencial del rival.
Y queremos intentar pues empezar esta segunda vuelta con fuerza, intentando que el campo pues vuelva a ser un factor clave, arropados por nuestra afición y tratando de hacer las cosas lo mejor posible contra un equipo que, bueno, está muy compensado, muy bien trabajado, que ya hizo un partido sublime en la ida, y sobre todo un día especial porque, bueno, nos vamos a enfrentar a Diego Alderete en Vintaufa, ¿no? Estoy seguro de que Lolo, que siempre ha hecho magia con los recursos que tenía, va a reajustar y recolocar las piezas perfectamente para seguir en ese nivel competitivo que están mostrando.
I això és tot per la nostra part. Recordem, Miqui, que el partit es juga demà a partir de les 7:30 i que, com sempre, hi estàs tots convidats.
Gràcies, Miquel. Vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Igualment. Adéu.
Demà a les 7:30 juga a l'Esti a Menorca, i ja diumenge a les 6 al Fiwi Mallorca, que rebrà la visita del COE al Melilla. I recta final, hem de parlar de futbol sala, perquè el Palma Futsal no atura de créixer. Ara, la Lliga d'Indonèsia, la Federació d'Indonèsia, ha decidit comptar amb els serveis del president del Palma Futsal, José Tirado, com a assessor per fer créixer encara una miqueta més aquesta competició al país. El nostre company, Xisco Ribas, ha parlat amb el president de l'Illes Balears, Palma Futsal.
Buenos días, José.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en el mundo del fútbol sala ahora estamos en tiempo de parón, ¿no?, por la disputa del europeo, pero es que tú no paras, José. Ahora nuevo reto y aventura, ¿no?, por tierras asiáticas. Cuéntanos.
Bueno, sí, viajando a Yakarta. Desde hace 4 o 5 meses la Federación de Indonesia viajó a España para reunirse con nosotros, con el objetivo de que el Palma Futsal y José Tirado, pues, presentarle un proyecto para ayudarlos, ¿no?, y asesorarlos a mejorar el fútbol sala, ¿no?, dentro de la federación, y sobre todo mejorar la Liga Profesional de Indonesia y sobre todo ayudarlos, ¿no?, a la federación a la mejora y al crecimiento de los clubs profesionales. Y bueno, después de muchas negociaciones, que muy orgullosos porque una federación asiática potente como Indonesia pues haya pensado en el Palma Futsal, ¿no?, y en José Tirado para poder trabajar a nivel consultoría y asesoramiento para el crecimiento, debido a que quieren hacer una apuesta grande para intentar ser la mejor liga de Asia, ¿no?, en los próximos años. Pues el objetivo es viajar a Yakarta a conocernos y cerrar los últimos flecos para ver si este proyecto puede salir adelante, que evidentemente pues para el Palma sería beneficioso, intentaríamos que para Indonesia también, y bueno, y son proyectos que salen, pero esto pues al final también da a entender que la marca ya de la gestión, ¿no?, de los últimos años del Palma Futsal, pues va más allá de España, ¿no?
Eso te iba a decir, que imagino, ¿no?, que estarás muy satisfecho tanto a nivel personal como a nivel grupal, porque este modelo, ¿no?, del Illes Balears Palma Futsal está llegando a otros rincones del mundo.
Bueno, cuando al final el Palma Futsal ha sido el mejor club del mundo durante 3 años, no solo ha sido por los títulos, que evidentemente han resaltado, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha visto el Palma, ha visto cómo ya nos conocen, saben cómo trabajamos, han conocido nuestra filosofía de trabajo, creo que hemos sido un ejemplo para muchos clubs, nuestra gestión, tanto deportiva como social e institucional, mediática y en todos los aspectos, y creo que hemos, esto que ha hecho la Federación de Indonesia, pues para nosotros nos llena de orgullo, sobre todo porque que una federación asiática viaje hasta España para intentar convencernos de que somos las personas que les deben ayudar en esta apuesta que ellos quieren hacer en convertirse en la mejor liga de Asia, pues evidentemente que para nosotros es una prueba más de que vamos por el camino correcto, y orgullosos del trabajo de todo el grupo del Palma que ha hecho durante todos estos años, ¿no?
Y bueno, dejando de lado esta nueva aventura, que esperemos que vaya muy bien allí en Indonesia, quería aprovecharte para preguntarte acerca de la Eurocopa, ya que el sábado hay final entre España y Portugal. Imagino, ¿no?, que es un orgullo tener a un representante del Palma Futsal como es el capitán Mario Ribillos.
Bueno, es un orgullo tener al capitán, que sea jugador del Palma, pero para mí también, como amante al fútbol sala y como federativo también, pues, y amante al fútbol sala español, creo que es muy bueno para el fútbol sala español, para la Federación Española, la Balear también, y para todos, ¿no?, todos los practicantes del fútbol sala. Yo creo que es súper importante, y creo que ya, evidentemente, creo que España tiene que estar siempre peleando por finales, y ya jugar una final contra el campeón del mundo Portugal, pues evidentemente no será fácil, pero creo que hay que darle la enhorabuena porque esto es muy importante para nuestro deporte, ¿no?
Y bueno, dejando de lado las competiciones internacionales, la semana que viene ya vuelve la competición doméstica con 2 partidos en una semana, Intermovistar el miércoles y Chota el sábado, y supongo que habrá ganas de que vuelva a la Liga y sobre todo de que vuelva a Somos.
Sí, ya después de tanto tiempo de parón, creo que nos ha ido bien. Hemos venido de 3 o 4 meses intensísimos, de mucha presión, de muchos partidos, donde hemos jugado prácticamente 7 partidos más que el resto de los equipos con la Copa de Europa y la Intercontinental. Y bueno, creo que nos ha venido también para poder trabajar, para poder recuperarnos, y afrontamos esta segunda vuelta, que también va a ser intensísima, con la Liga, la Copa de España, la Copa de Europa, pues al mismo nivel, ¿no?, que el inicio, pero sí, con muchas ganas. Empezamos con un partido, pues aquí ya casi todos son finales, en campo de Inter Movistar, y después con mucha ilusión de volver el sábado a jugar en Somos. Esperamos un ambientazo, y creo que la afición tiene también ganas de fútbol sala otra vez, y otra vez empezamos, y esto ya prácticamente cada 3 o 4 días con partidos, y donde también en breve, a final de mes, tenemos la Copa de Europa contra el Riga, que para nosotros es muy especial porque ganar la eliminatoria contra Riga sería volver a jugar por cuarto año consecutivo una Final Four, que esto, pues, para un club como el Palma es algo que nunca hayamos pensado, ¿no?
Y bueno, ya para acabar y para complementar ya con todas las competiciones, quería preguntarte acerca de la Copa de España que has mencionado, que bueno, hemos conocido el rival, ¿no? Os enfrentaréis al Manzanares en cuartos y en caso de ganar al Barça o al Valdepeñas, el que salga ganador del partido. ¿Cómo ves el cuadro?
Bueno, el cuadro es difícil, pero también es un título muy bonito que si quieres ganar ese título, como es nuestro objetivo, pues tienes que ir ganando a todo el mundo, ¿no? Creo que va a ser una copa muy equilibrada, muy igualada. Al final la copa siempre, aparte de que siempre hay sorpresas, siempre son disputadas porque son a un partido, a vida o muerte, y Manzanares creo que va a ser un partido dificilísimo, que es el que ahora mismo tenemos en la cabeza, y sobre todo porque Manzanares lo está demostrando este año, está a un punto detrás nuestra cuarto, está haciendo un año espectacular y estoy seguro que va a ser un partido igualadísimo que se decida por detalles, y ojalá podamos soñar con pasar esa semifinal y poder disputar otra semifinal, y ya para nosotros sería un logro, y a partir de ahí pues a seguir soñando, ¿no? Pero creo que nuestra cabeza tiene que estar en Manzanares, que va a ser un partido muy difícil, porque las Copas de España cualquier partido es difícil, y es el partido donde los jugadores de verdad tienen ilusión, donde toda la expectación mediática mundial está en la Copa de España, porque puede ser uno de los mejores eventos de clubs del mundo, y creo que también pues halagar que un año más, ya no sé si es el décimo, el undécimo, ya no sé ni cuáles son, pero creo que es increíble todas las copas que llevamos jugando continuas, y esto también es un éxito, creo que de la gestión deportiva, ¿no?
I de les paraules de José Tirado a IB3 Ràdio. Així acabam, passau un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adeu.